última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. Muy buenos días, te saluda Antonio Raiz en nombre de todo el equipo de Herrera en COPE que te acompaña en esta mañana de lunes. Hoy nos espera un día típico de agosto. La previsión del tiempo anuncia 38 de máxima en Córdoba, 37 en Badajoz, 36 en Sevilla o 35 en Cáceres, Jaén y Granada. Esto es lo habitual, donde van a estar un poco por encima de lo normal. Es en Pontevedra y en Orense, en alerta amarilla por altas temperaturas, también en Gerona. Con máximas de 36-37 grados. Las nubes solo las vamos a encontrar en áreas de montaña. Las preguntas, ya saben que las suele hacer las encuestas, especialmente, por ejemplo, la del CIS. Pero así, para empezar la mañana, recién levantado o a punto de acostarte, que de todo hay en este agosto, si te pregunto cuál es el principal problema que tiene España, pues no sé, contestarás que el paro, que la tabarra de los independentistas catalanes, la corrupción, tu pensión, que no te permite llegar a fin de mes. Pero es que dudo mucho que haya alguien, da igual la hora que sea, ahora son las 7 y 2 minutos, pero si te pregunto a las 2, me parece a mí que la respuesta va a ser la misma. Dudo mucho que haya alguien que diga que su gran preocupación es Franco, sí, Franco, porque hace más de 40 años que ha muerto y porque hay situaciones que deberían de estar superadas. Parece que no para todos. El Consejo de Ministros no se reúne desde el 3 de agosto. Todo el mundo tiene derecho a vacaciones, incluidos los ministros, aunque solo lleven 2 meses en el cargo. Y lo primero que van a hacer en la reunión de este viernes es comenzar los trámites para la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Al gobierno le habría encantado hacerlo en julio, especialmente el día 18 de julio, por aquello del marketing, pero iba a ser demasiado precipitado y en aquellos días, recordarán, estaban todavía con el empacho de las fotos del Aquarius. El gobierno sabe que sacar los restos del general del Valle de los Caídos tiene muchas complicaciones legales, pero ese no es el problema, porque cuanto más se dilate, más tiempo estamos hablando de algo que, ya decimos, no es un problema ni mucho menos para la gran mayoría de los españoles. Y así andamos entretenidos. Si la familia de Franco se opone y emprende un litigio judicial con el gobierno, casi que mejor, porque el entretenimiento va a ser mucho mayor. Y sobre todo porque así nos permite ir minimizando el resto. Y entre ese resto, que debería ser, sí, prioritario, está el asunto catalán. Los independentistas no bajan el pistón, y el propio Quintorra habla ya de atacar al Estado español. La amenaza ofrece lugar a pocas dudas, aunque en el gobierno prefieran minimizarlo y justificar lo que es más que evidente. La vicepresidenta Carmen Calvo dice que como no hay hechos, sino solo palabras, pues no pasa nada.
Es una frase inaceptable con la que no se ataca al Estado, porque es una frase. Cuando existan hechos jurídicos que se puedan atacar jurídicamente con instrumentos normales o excepcionales, repito, el Gobierno de España sabe en tiempo y en forma cuáles son sus obligaciones constitucionales.
Calvo y el Gobierno luego hablan de diálogo. ¿Diálogo con quién? Con quien pide directamente, sin tapujos, sin esconderse, porque algo se le puede reprochar a Quintorra, o si algo no se le puede reprochar, es que no hable claro. ¿Diálogo con quién? ¿Con quién pide atacar al Estado español? Pero claro, Franco es prioritario para el gobierno, al menos como ejercicio de distracción. Y si no, apunten. De momento nos vamos a quedar con las ganas de saber lo que costó el viaje de Pedro Sánchez al Festival Internacional de Música de Benicàssim. Por la autovía A3, desde Madrid hasta Benicàssim, la distancia no llega ni a 450 kilómetros. Así que en coche, por muy alto que fuera el consumo, por muy cara que esté la gasolina, que está, no habría llegado el consumo ni a 60 euros por trayecto aproximadamente. Pero se fue en el Falcon oficial a ver a The Killers y es por eso por lo que le están preguntando al gobierno. Pero no va a haber respuesta. Primero dijo la vicepresidenta que ese viaje formaba parte de la agenda cultural del presidente, aunque no apareciera en la agenda oficial de Moncloa. Después justificaron el viaje en avión a Benicassim por motivos de seguridad y ahora, y esta es la novedad, el gobierno habla de asunto clasificado para no responder al coste real de este viaje. ¿Hay algo más snob que acudir a un concierto de música independiente en un avión oficial? Aquí nos podemos creer lo de la agenda cultural, nos podemos tragar lo de la seguridad. Nos pueden incluso colar lo del asunto clasificado. Pero todo esto se desvanece cuando escuchamos lo que decía no hace tanto el entonces líder de la oposición, hoy presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
La publicidad y la transparencia total en relación con las actividades de los parlamentarios, sus agendas y los viajes, así como su declaración de bienes y derechos y sus retribuciones.
¿Cómo cambia el cuento, eh? Publicidad y transparencia total de agendas y viajes, decía Pedro Sánchez. Hacía bien entonces en exigir que se detalle todo gasto que sale del bolsillo de los españoles. Pero ahora, ¿qué puede? No cumple. Hoy la transparencia se llama asunto clasificado. Secreto de Estado, una gran juerga del presidente. Y en este lunes tenemos una historia más de la España negra que ha conmocionado a la provincia de Valladolid. Estos días todos los pueblos de España cambian por completo su fisonomía. Esa transformación se produce en todas las localidades del país, aunque donde más se nota es en los pueblos más pequeños. Municipios que multiplican por 10, por 20 e incluso por más su población. Y no solo en las zonas costeras. Estamos hablando también del medio rural. Es el caso de Castrillo Tejeriego, que está en la provincia de Valladolid. Situado a 40 kilómetros de Valladolid capital y hay cerca de 200 personas censadas. En pleno invierno allí no viven ni mucho menos todas, pero en verano esa cifra es muy superior. En Castrillo Tejeriego comienzan hoy lunes de luto oficial. Y es que su tranquilidad, también veraniega, se ha visto alterada por un episodio que ha acabado en tragedia y que ha hecho que este pueblo de hoy sea protagonista, muy a su pesar. Todo empezó en el bar de Castrillo. Apenas quedaban clientes porque eran las 6 de la madrugada. Y el escenario hace indicar que a esa hora había corrido y mucho el alcohol en abundancia. En el interior se produce una fuerte discusión. Uno de los hombres vuelve con una escopeta y realiza varios disparos contra los hombres que estaban allí. Mata a uno de ellos y tres resultan heridos. El agresor tiene 32 años, es conocido en el pueblo y huyó en un coche con el arma del crimen. Tras un importante dispositivo, fue detenido por la Guardia Civil en su casa. Ahora en Castrillo Tejeriego se preguntan qué es lo que ha podido ocurrir. La subdelegada del gobierno en Valladolid, Elena Caballero, descartaba que hubiera rencillas anteriores.
La impresión que da es que por algún motivo, como se dice vulgarmente, se le cruzó el cable, fue a por el arma y disparó, porque vamos, de todas formas ninguna discusión es motivo de tener esa reacción, pero tampoco me comentaban que hubiera sido de esa gorda, ¿no?
Sí, se le cruzaron los cables y la consecuencia es trágica. Un muerto que tenía 46 años y tres heridos. Uno de los heridos está grave en la UCI del Hospital Clínico de Valladolid y presenta una herida en el hombro. Así viene este lunes, que es 20 de agosto, un día en el que están pasando muchas más noticias que te cuentan ya en titulares Laura Rubio y Borja Camiselle. Accidente de Spanair.
Se cumplen 10 años de la tragedia aérea en la que perdieron la vida 154 personas. La Asociación de Víctimas ha organizado varios actos hoy en Las Palmas y Madrid.
En Gerona, incendio en Roses.
Controlado el fuego que obligó a confinar a los habitantes de varias urbanizaciones en la localidad gerundense de Roses. Las autoridades investigan si el incendio pudo ser intencionado porque se contabilizaron hasta 4 focos diferentes del incendio en puntos separados.
Venezuela estrena moneda.
Hoy entra en vigor el bolívar soberano que forma parte del nuevo paquete económico anunciado por el presidente Nicolás Maduro. La nueva moneda venezolana reduce en 5 ceros al anterior con el objetivo, según Maduro, de reducir la inflación.
El viceprimer ministro italiano Matteo Salvini advierte a la Unión Europea.
El ministro del Interior italiano ha amenazado a la Unión Europea con devolver a Libia a los 177 migrantes rescatados por la Guardia Costera italiana en las inmediaciones de Lampedusa. Salvini se reafirma así en su política de cierre de puertos y pulso a la Unión Europea.
Y en el partidazo de COPE, Fernando Alonso descalificado.
El piloto asturiano que ganó con su equipo las 6 horas de Silverstone ha sido descalificado por una irregularidad en los coches Toyota. Además, el Real Madrid gana en su estreno liguero frente al Getafe por 2-0 y hoy se juegan los últimos partidos de la primera jornada, entre los que destaca el enfrentamiento entre el Atlético de Madrid y el Valencia.
Herrera en COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Les escuchas todos los días. ¿Y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia universitario en radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas?
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de la
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con profesionales del sector como profesores y con título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Las familias de las víctimas del accidente de Spanair, del que hoy se cumplen 10 años, siguen buscando la verdad. Un accidente que dejó 154 muertos y 18 heridos que hoy van a ser recordados en varios actos en Las Palmas y en Madrid. Luis Basteiro.
A las 2:24 de la tarde despegaba el vuelo JK5022 dirección Gran Canaria del aeropuerto de Madrid-Barajas y apenas unos segundos después del despegue se estrellaba con 172 personas a bordo. El resultado, 154 fallecidos y 18 supervivientes. En el año 2012 la Audiencia Provincial de Madrid archivó la causa penal al considerar que la responsabilidad del siniestro no era imputable a los técnicos sino a la errónea actuación de los pilotos fallecidos en el siniestro. 10 años después y con una comisión de investigación del accidente abierta en el Congreso desde febrero de este año, Rafael Vidal, uno de los 18 supervivientes de uno de los accidentes más trágicos de la aviación en España, resume con perspectiva lo vivido.
La vida es caprichosa y al final, pues como le digo, yo tuve la suerte en este caso, de sobrevivir a un impacto de 400 kilómetros por hora sin cinturón de seguridad. Luego caí en un hueco, en este caso en el riachuelo, y cuando explotaron las 80 toneladas de queroseno pasaron por encima mía y vi aquello como una bomba de napalm, ¿no?
Para hoy, la Asociación de Afectados del Vuelo ha organizado una serie de actos con ofrendas florales, poemas y músicas en Madrid y en Las Palmas de Gran Canaria.
Estamos también en Venezuela. Allí la oposición ha convocado una huelga de 12 horas contra el anuncio del régimen de Nicolás Maduro de reducir 5 ceros a la moneda del país, al bolívar, y también de crear nuevos impuestos. Corresponsal en Caracas, Alicia Hernández, buenos días.
Buenos días. Hoy se inicia la reconversión monetaria, donde además de eliminar 5 ceros, se implantan nuevos billetes. Desde ayer domingo en la tarde, las transacciones bancarias están suspendidas y este lunes será no laborable. Todo para acomodar el sistema. La medida se anunció en abril y estaba prevista para junio, pero se extendió su imposición hasta ahora. Para la anterior reconversión, en 2007, la banca y el mercado necesitaron un año para adaptarse. A esto se unen las medidas económicas anunciadas por el presidente Maduro el pasado viernes. Una de ellas es el aumento del salario mínimo. El actual no alcanza para comprar un kilo de pollo. También anunció un cambio del sistema tributario y fiscal, donde aumentarán el IVA, el impuesto a la renta y a las grandes transacciones. Este fin de semana, los supermercados de Caracas se llenaron de gente que hacía compras nerviosas ante el temor de que los precios suban. Algunos partidos de oposición han convocado un primer día de protesta y paro nacional para esta semana en señal de rechazo.
Se acerca el día más importante en la vida de Marianne. El próximo mes de septiembre va a viajar a Nueva York para desfilar en la Semana Internacional de la Moda. Ha sido incluida en los 2 pases programados para el día 8 en un lujoso hotel de Central Park. Marianne se ha hecho fuerte en los lemas de la superación. Todos los días, tras poner un pie fuera de la cama, repetía una y otra vez: yo puedo, yo puedo. Quien la sigue, la consigue. Siempre ha sido consciente de que desfilar en una de las pasarelas más prestigiosas del mundo era casi un imposible para ella. Pero también de que si hay que fracasar alguna vez en la vida, mejor plantarle cara al desafío. Su vida ha cambiado gracias a Kenshi. Esta modelo americana recibió el galardón que le daba derecho a representar la causa que ella quisiera en la Semana de la Moda. Y eligió a las víctimas del bullying y también a personas con síndrome de Down. Marianne todavía no ha comenzado a hacer la maleta, pero hay una prenda que no va a faltar. Es su prenda favorita, un vestido de fiesta con el que va a desfilar entre las estrellas para convertirse en la primera modelo española con síndrome de Down que consigue brillar en la Fashion Week de Nueva York.
Herrera en COPE. Estar informado.
Super Electro 3 en Hipercor y El Corte Inglés.
Tres días para renovar tus electrodomésticos y llevarte lo último en electrónica con un 15% de descuento adicional en una gran selección de primeras marcas.
Huawei, HP, Balay, Electrolux, Dyson, LG, Samsung.
Super Electro 3, de lunes a miércoles y con todas las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Super Electro 3, solo hasta el 22 de agosto en Hipercor y El Corte Inglés.
Hola, este es un mensaje para ti, que seguro que estás pensando en las vacaciones. Este verano, vayas donde vayas, puedes conseguir carburante gratis. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor, del 1 al 31 de agosto, porque sorteamos 1.000 premios al día en carburante. Mira tu ticket de compra y comprueba si has ganado. Además, si lo canjeas a través de Wilet, la app de pago de Repsol, el premio se duplica. Infórmate en Repsol.es.
Suena el trino del conciso. Mira que sí suena. Información confidencial de Carlos Dávila. Carlos, ¿cuáles pueden ser las intenciones de Quintorra tras su postura del viernes? ¿Las tiene ya pactadas con Sánchez? Buenos días.
Buenos días. El acto del viernes le salió moderadamente bien a los dos, a Sánchez y Torra, aunque este, con su proverbial mala educación, estuvo a punto de reventar el pacto ya acordado con el dirigente socialista. El rey quedó como lo que es, un campeón al que tenemos que respetar y seguir. Ahora bien, ¿le ha informado Sánchez de sus acuerdos con el sedicioso separatista? Me responde quien puede saberlo que no, que de eso nada, que nada hay hablado en Zarzuela. Pero el rey, nada tonto, se lo malicia para ser más exactos, se malicia como todos dos cosas. Una, que Sánchez no tiene la menor intención de aclarar al Partido Popular si va a dar respuesta jurídica a esos ataques contra España que ha anunciado Torra. Y dos, que en todo caso, lo que en este momento pasa por la cabecita del rebelde es convocar elecciones anticipadas. Esto es lo que hay. Parece, por tanto, muy prudente no dejarse llevar por las apariencias tórridas de Torra sin recaer en dos detalles significativos. Uno, el impresentable comportamiento de Sánchez dejando solo al rey apenas terminado los actos de recuerdo a las víctimas de los atentados de hace un año. Y dos, el hecho realmente insólito de que Sánchez no hiciera declaración alguna y dejara este menester en los labios de un gregario perdedor como el pobre Simancas. Esto es lo más significativo y lo que engorda la impresión de que Sánchez y Torra lo tienen todo pactado y que lo más probable hoy por hoy son las elecciones anticipadas. El PP también lo tiene claro a este respecto, salvo que Sánchez, en un ataque de decencia y dignidad, abriera las elecciones en toda España.
Y en el partidazo de COPE, victoria del Real Madrid en la primera jornada de Liga, Víctor Plaza.
2-0 ganaron los jugadores de Julen Lopetegui a un Getafe prácticamente inofensivo. Los blancos dominaron el partido desde el pitido inicial. Dani Carvajal abrió la lata en minuto 20 y Gareth Bale, que fue el mejor y parece haber cogido los galones del ausente Cristiano Ronaldo, anotó el segundo gol nada más iniciar la segunda mitad. El exjugador del Betis al micrófono de Miguel Ángel Díaz en tiempo de juego.
Mister está contento con la plantilla, lo ha dicho ya más de una vez, y creo que hay que seguir en esa misma línea, porque los que estamos aquí somos los que vamos a sacar los puntos y los que no están ya no pueden ayudar. Cristiano ya no está y Cristiano no nos va a meter los goles, Cristiano no va a aportar nada al equipo, lo que le diga no nos va a afectar nada, al revés.
Por su parte, Lopetegui destacó el papel de Bale sin desmerecer el del resto de la plantilla.
Me ha gustado el equipo en general y Gareth dentro del equipo ha hecho un muy buen partido. Nos da muchas soluciones, al igual que otros compañeros. Ponéis el foco en un jugador, pero los entrenadores ponemos el foco en el equipo. Y en este caso incluyo a Gareth dentro del equipo, ha hecho un gran partido, como otros muchos compañeros también han hecho.
Cierran la primera jornada de Liga, dos partidos, a las 8 Valencia-Atlético Madrid y a las 10 Athletic-Leganés.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias. tal? Buenos días, bienvenidos si te incorporas a esta hora de la mañana a Herrera en COPE. Lo primero que hacemos es mirar al tiempo y el cuadro general es prácticamente idéntico al de ayer. Tiempo estable en casi toda España, con temperaturas altas, 38 en Córdoba de máxima, 37 en Badajoz, pero llevaderas, hace calor, donde es habitual, aunque sin exagerar y con registros muy lejos de los alcanzados a principios de mes. Sí que van a ser más altos de lo habitual en provincias como Orense, como Pontevedra, en Galicia y también en Gerona. Igual es tu caso, hoy es un día de vuelta al trabajo para muchos después de ese largo puente de la Virgen del 15 de agosto. Y el gobierno también vuelve de vacaciones, lo va a hacer este viernes en la reunión del Consejo de Ministros. No se reúnen desde el 3 de agosto. Tienen derecho también a vacaciones, aunque solo algunos ministros lleven 2 meses en el cargo. Y uno de los asuntos que van a poner sobre la mesa es uno de sus temas preferidos, sus temas estrella. No sirve para solucionar absolutamente nada. A ti no te va a afectar en tu día a día, pero sí que sirve para entretenernos, porque de eso se trata, de tenernos entretenidos y así no hablamos de lo que realmente importa. Este mismo viernes, el gobierno quiere iniciar los trámites para la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. El Ejecutivo sabe que tiene que tener el visto bueno de la familia de Franco, y ya le han dicho que no. Pero eso le importa muy poco. Cuanto mayor sea el choque con los Franco y más largo sea el proceso, mucho mejor, porque así, ya digo, estamos entretenidos. Por cierto, si alguno esperaba una respuesta contundente al presidente de la Generalitat, Quim Torra, se va a quedar con las ganas, porque Torra tiene muchos tics criticables, pero hay una cosa que no se le puede reprochar y es que es muy claro, muy directo. Y si ha sido claro, en este caso clara, ha sido la amenaza al Estado. No vamos a defendernos, tenemos que atacar al Estado español. Y una afirmación así ofrece poco lugar a la interpretación. No sé si tú eres de los que esperabas una respuesta contundente del gobierno ante el enésimo desafío de Torra, pero va a haber que esperar, porque la vicepresidenta del gobierno ha dicho que son palabras sin más. Y para Carmen Calvo, el presidente catalán no está atacando al Estado. Luego están los de los lazos amarillos, los que los colocan y ofenden a gran parte de los españoles que viven en Cataluña. Colocan esos lazos amarillos, también las esteladas. Y luego hay un grupo, que en este caso no es que sea demasiado amplio, pero que se está dedicando a retirarlos porque se sienten ofendidos. Y aquí los Mossos de Escuadra no están actuando contra quienes colocan los lazos, sino contra los que los retiran. Han identificado en las últimas horas a 14 personas y se enfrentan a multas de hasta 30.000 euros. Esto parece nuevamente el mundo al revés. Y hay un asunto hoy que vamos a recordar también a lo largo de este lunes. Es un triste aniversario. Se cumplen 10 años del accidente aéreo de Spanair, en el que murieron 154 personas y en el que resultaron heridas 18 personas. Hoy se va a recordar a todas las víctimas en distintos actos de Las Palmas y de Madrid. Son las tres cuestiones principales de este lunes, pero hay más que te cuentan ya en titulares Laura Rubio y Borja Camiselle. A disposición judicial el autor de un tiroteo en Valladolid.
El individuo mató de un disparo a un hombre de 46 años e hirió a otras tres personas en un bar de la localidad vallisoletana de Castrillo Tejeriego. El autor del tiroteo no tiene antecedentes.
Nuevo caso de violencia machista.
La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 56 años como autor de la muerte de su mujer en Cabana de Bergantiños, en A Coruña. El arrestado disparó presuntamente a la víctima cuando se encontraban en la vivienda familiar en presencia de sus dos hijos.
Un conductor atropella a un joven y se da la fuga.
Ocurrido en Mallorca, la Guardia Civil sigue buscando a la persona que se fugó tras atropellar mortalmente a un joven de 20 años. Esta persona se enfrenta a un delito de omisión del socorro y de homicidio por imprudencia.
Incendio en un edificio en París.
Al menos 20 personas han resultado heridas en un incendio que se inició en un edificio residencial en las afueras de París. Entre los heridos hay 7 muy graves por quemaduras, 5 de ellos son menores. Las autoridades investigan las causas del incendio.
Y en el partidazo de COPE hoy finaliza la primera jornada de Liga.
Se jugará en el Bilbao Leganés, que será el que cierre la jornada, y también el Atlético de Madrid-Valencia. El Real Madrid ganó anoche en su estreno liguero por 2-0 al Getafe. Además, Fernando Alonso fue descalificado junto a su equipo Toyota en las 6 horas de Silverstone por una irregularidad en el chasis de su coche.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Qué mejor manera de comenzar la semana elevándonos, en este caso, con esta sintonía que nos acerca al santoral del día, que como cada día nos cuenta Jesús Luis Sacristán. Buenos días, Jesús Luis.
Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta a San Bernardo de Claraval. Nace en Dijon, Francia, el año 1091, y desde pequeño profesa gran devoción al Santísimo y a la Virgen María, inspiradora de sus escritos. A los 20 años ingresa en el Cister con una treintena de compañeros y destaca por su santidad de vida. Esto hace que Bernardo sea elegido abad del monasterio, y es un momento de poner a prueba sus dotes de gobierno, ya que las herejías impactan en Europa y los reyes quieren intervenir en el tema religioso, lo que hay que evitar. Tras lograr la paz y orientar las conciencias hacia una vida de fe, el santo abad tiene nuevos proyectos, pero su salud se deteriora y Bernardo de Claraval muere el año 1153.
Despacito, despacito, despacito.
Este verano los hits se conducen. Aprovecha los hits del verano Opel. Tu nuevo Opel con hasta 7.000 euros de descuento. Vehículos seminuevos con condiciones especiales y solo hasta el 31 de agosto. Unidades limitadas. Consulta condiciones en tu concesionario Opel.
Descúbrelo en la red de concesionarios Opel.
El trecho es el camino que va desde decir que ningún menor debería beber alcohol hasta hacer que ningún menor beba alcohol. Para llegar, deja de pensar. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. Y empieza a entender que la edad que están es la de no beber. FAD 916-1515.
El domingo nos deja una jornada muy intensa en las carreteras y también varios accidentes con protagonismo para conductores más que imprudentes. En ellos se fija hoy la imagen del día que nos acerca José Ángel Cuadrado.
Buenos días, vaya por delante que no deseo ni alarmarles ni asustarles, pero sí advertirles, tengan los ojos bien abiertos estos días de regreso de las vacaciones a sus casas, regreso por carretera, digo. La imagen del día es la de un coche deportivo negro, descapotable, de alta gama, hecho añicos y que el sábado por la noche desató el pánico en la madrileña M30. Échenle un vistazo a las fotografías porque son impactantes. ¿Se imaginan cruzarse con individuo de semejante calaña? El hombre de 52 años recorrió 19 kilómetros en contradirección y perseguido por la policía, que trató de detenerle pero sin suerte, como si de una película de policías y cacos se tratase. Dejó a su paso 8 heridos de diferente gravedad. Varias preguntas se me ocurren. ¿Qué se le pasaba por la cabeza a este hombre? ¿Conducía bajo los efectos del alcohol? ¿Conducía bajo los efectos de las drogas? Bueno, esto lo sabremos en unas semanas con los análisis. Más preguntas. ¿Cómo es posible que se pusiera al volante de un coche con el permiso de conducir retirado? ¿Es posible detectar a conductores proclives a este tipo de actitudes? ¿Faltan controles o es imposible adelantarse? En fin, que una vez más parece quedar claro que no es suficiente con controlarse a uno mismo en la carretera, con respetar todas las normas. Circulen con precaución estos días y mantengan los ojos bien abiertos. Ojalá no tengan que enfrentarse a un personaje como este. Ojalá no tengan que cruzarse con un kamikaze.
Daniel Trigo, buenos días.
Buenos días.
Momento de repasar de nuevo la prensa, portadas, editoriales y artículos de opinión que vuelven a estar hoy centrados en el desafío separatista catalán.
Desafío que prepara otro otoño caliente, según El Mundo, que ha disparado más de un 80% los jueces que dejan Cataluña, según La Razón. La represión de la Generalitat, que tiene como respuesta la mano blanda del gobierno, leemos en la portada de ABC. Y es que, como recuerda el periódico de Cataluña, el gobierno no encuentra motivo para actuar contra Torra, o como explica La Vanguardia, la vicepresidenta Calvo rechaza que una frase inaceptable de Torra, la de atacar a este Estado injusto, cito textual, sea un ataque al Estado. A quien le interese el tema, en ABC va a encontrar un amplio análisis informativo y de opinión, artículos como el de la escritora Carmen Posadas, que expresa en La Tercera su incomprensión hacia la cobertura que se da a las jeremiadas, le llama, independentistas, que alimenta su agilidad para retorcer la realidad. Ella es partidaria de descartar sus manipulaciones en los informativos. Luis Ventoso también cree que la plomada separatista está copando esfuerzos que España debería dedicar a otros debates. El editorial de ABC cree que Sánchez ha dado alas a Torra, minimizando su grave amenaza porque, como escribe José María Carrascal, las guerras comienzan con una declaración de guerra. Da la impresión, añade, de que la vicepresidenta no se ha enterado de esto. Y es que Sánchez es para Paco Robles un hombre de paja en manos de los que quieren destruir el Estado. Y en opinión de Ignacio Camacho, el nacionalismo actúa bajo el convencimiento iluminado de una misión histórica. Así que cuando Torra amenaza, conviene tomarlo en serio.
Y tanto, aunque el gobierno lo minimice en este caso. Hay un asunto que no pasa inadvertido y lo celebramos. Otro de los temas del día en la prensa es el éxodo de venezolanos que huyen de Nicolás Maduro, del régimen de Maduro, y los ataques que están sufriendo en los países vecinos. Ataques de tal calibre que en muchos casos están obligándoles a retornar de nuevo a Venezuela. Muy a su pesar.
Efectivamente, sí, prolongando ese drama, las medidas económicas de Maduro, incluidas en el paquetazo rojo, ha multiplicado ese éxodo, porque uno de los efectos inmediatos que va a tener la brillante idea del dictador es el despido masivo de trabajadores de pequeñas y medianas empresas. ABC recoge imágenes de los incidentes en la frontera con Brasil, donde se llegó a quemar un campamento de venezolanos. De las 7.000 industrias que había en Venezuela hace 19 años, fíjate qué dato, solo quedan 2.000, no llega a 2.000. Con estas novedades se ha disparado la huida y han comenzado los problemas en los países vecinos. El diario El País habla del éxodo de Venezuela y también de Nicaragua, donde huyen, en este caso, de la represión del sandinista Daniel Ortega. Está pasando lo mismo. Recoge el efecto nocivo que están teniendo las noticias falsas. Por ejemplo, en Costa Rica se difundió el rumor de que los inmigrantes nicaragüenses estaban recibiendo privilegios. También se atribuyó a unos nicos nicaragüenses la quema de una bandera de Costa Rica. Luego se supo que esa foto correspondía a un grupo de ticos costarricenses durante un concierto de punk. El profesor venezolano Javier González analiza en La Razón el decretazo de Maduro, que está provocando esta crisis humanitaria, una devaluación brutal de la moneda, un aumento descomunal del precio de la gasolina y de los impuestos, o el nacimiento del precio máximo al público. Se han estrenado con confusión, con inflación, con pérdidas y con el éxodo de gente enferma y desnutrida en el que siempre se cuela, dice este profesor, algún delincuente.
¿Algún asunto a destacar en la prensa del día hoy, Dani?
Brevemente, varios. Se cumplen 10 años del trágico accidente de Spanair, en el que murieron 154 personas, 10 años sin respuesta. Leemos en La Razón, que recoge la frase más repetida por los familiares de las víctimas: ese avión jamás debió volar. En el diario El País se habla de una década esperando un juicio que no llega. Las víctimas creen que los pilotos fallecidos no fueron los únicos responsables. ABC vuelve hoy al juicio de los seres fraudulentos, que se va a retomar en septiembre y que sienta en el banquillo a más de 20 exaltos cargos de la Junta de Andalucía. Uno de ellos es Gaspar Zarrías, que dice que va a llevar al juzgado a la Junta, cuenta ABC, por escatimarle el pago del abogado. El caso es que la administración está obligada a costear la defensa de sus altos cargos en el caso de que queden absueltos, y en el caso que nos ocupa la factura se le presenta a Susana Díaz prohibitiva con abultadas minutas. La Junta, leemos en ABC, solo quiere abonar el 5% de la defensa de Zarrías. Y es una de las imágenes del día, aparece en varios diarios. Jesulín de Ubrique ha reaparecido en la Plaza de Toros de Cuenca. Feliz reaparición, titula ABC. Ovación a Jesulín en su vuelta a los ruedos, leemos en La Razón. El torero de Ubrique cortó dos orejas y compartió puerta grande con Juan José Padilla y con Miguel Avellán en la Feria de San Julián Conquense.
Si está feliz Jesulín de Ubrique, todo es feliz.
Debe estarlo.
No te vayas porque hay un asunto que te interesa, porque te voy a traer ahora un mensaje de la Mutua que nos acerca Tony Martínez.
Pues yo creo que os interesa a todos. Estaba yo pensando aquí en Jesulín. Bueno, no. Estaba pensando que si tenéis el coche impecable, no deberían subiros el precio del seguro del coche. ¿Opináis lo mismo? Pues deberíais ir con vuestro seguro de coche a la Mutua porque te bajan el precio, sea cual sea. Y los de moto, hogar o vida también. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consúltalo todo en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
hay que echar números, sí, y hay que hablar también de la economía, que esta semana viene marcada por, sin duda, uno de los retos más inminentes, no es el de Franco, uno de los retos más inminentes que tiene el gobierno. Es la aprobación del techo de gasto. Belén Miguel, buenos días.
Buenos días. Es una de las asignaturas pendientes de Pedro Sánchez. El pasado mes de julio, el gobierno socialista suspendió en el Congreso el examen del techo de gasto y, como los malos estudiantes, ahora en septiembre tiene una nueva oportunidad. Antes, este mismo viernes, el Consejo de Ministros va a dar luz verde a esos objetivos de deuda y déficit, objetivos de los que tiene que informar previamente a las comunidades autónomas, como es preceptivo en un Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Será la tercera reunión de este órgano en menos de un mes y tendrá un formato inédito, ¿no, Belén?
Será un encuentro vía telemática y no presencial. Por primera vez en la historia del Consejo de Política Fiscal y Financiera, los consejeros de las comunidades autónomas no asistirán a la sede del Ministerio de Hacienda en el Paseo de la Castellana. El miércoles, la ministra del ramo, María Jesús Montero, les detallará a través de una videoconferencia las cifras de los objetivos de déficit pactado con Bruselas. Es cierto que ya los conocen y que nos vamos a ahorrar las dietas, pero la ministra también se va a ahorrar las críticas a la cara.
Y la otra cita de esta semana en lo económico es el viernes.
Sí, ese día el Consejo de Ministros vuelve a reunirse, como decíamos, tras las vacaciones de verano y tiene que cumplir con el trámite de remitir las Cortes, la senda fiscal y el límite de gasto. Y el primer examen lo pasa en el Congreso. Con la oposición frontal del PP y Ciudadanos, el PSOE necesita de nuevo el apoyo de los grupos de izquierda y nacionalistas para pasar este examen. Y ojo, porque si no aprueba el techo de gasto, es difícil que apruebe los presupuestos. Y sin ellos, Pedro Sánchez es carne de elecciones.
Y con la 11 vamos ya con la actualidad deportiva. Víctor Plaza.
Fernando Alonso descalificado de las 6 horas de Silverstone. El piloto español había conseguido un holgado triunfo en la prueba del Mundial de Resistencia, pero los comisarios de madrugada lo decretaron como ilegal tras detectar irregularidades técnicas en el fondo plano de su Toyota. El equipo japonés apelará a la decisión para intentar mantener la victoria. En la Liga, triunfo del Real Madrid por 2-0 ante el Getafe. Carvajal y Bale, autores de los goles. El Santiago Bernabéu presentó una pobre entrada, algo más de 48.000 aficionados. Y preguntado si se debía a la poca ilusión que desprende la plantilla, Carvajal lo achaca a las fechas veraniegas.
La afición del Real Madrid es única, pero estamos en el mes de agosto y en Madrid en el mes de agosto no se queda casi nadie. O sea que yo, que soy de Madrid, te lo puedo decir. Así que nada, ya a partir del mes de septiembre seguro que el estadio se vuelve a llenar como todos los domingos.
Sobre el partido, su entrenador Julen Lopetegui, en rueda de prensa, puso el foco en el buen trabajo defensivo de su equipo.
Queremos que el equipo ataque y que defienda bien y que no encaje goles, por supuesto. Creo que es un punto de partida importante el no encajar, el tener sentimiento de equipo y ser capaces de dejar portería cero. Es básico para poder competir en cualquier competición. Hoy arrancamos, es el primer paso, queda todo por delante. Y lo que tenemos que hacer ahora es seguir preparando, seguir mejorando, porque tendremos ya dentro de una semana un partido tremendamente exigente en Girona que nos va a obligar otra vez a seguir mejorando.
Ayer también se jugaron dos partidos más, Rayo Vallecano 1, Sevilla 4, con hat-trick del, hasta ahora, el hombre de la jornada, Andrés Silva, y Eibar 1, Huesca 2, debut soñado del Huesca en Primera División. Una liga que estrenó, por cierto, el VAR, y no contentó a todo el mundo. Habla Mendilibar, entrenador del Eibar.
No tengo ni idea cómo va el VAR. Me da la sensación de que arbitra el árbitro que está en el VAR, no arbitra el árbitro que está en el terreno de juego, porque había jugadas que en un momento determinado parecía que no había pasado absolutamente nada y no te dejaban sacar rápido porque estaba revisando la gente del VAR. Claro, es que es muy difícil fallar con el VAR.
Y hoy se cierra la primera jornada con dos partidos. En Mestalla, Valencia, Atlético de Madrid a las 8 de la tarde y en el nuevo San Mamés, Athletic Leganés a las 10 de la noche. Y por último, un apunte de tenis, victoria de Djokovic ante Federer en la final de Cincinnati. El serbio se convierte en el primer tenista de la historia en ganar todos los Masters 1000.
Esta ha sido la actualidad deportiva.